Senador Gustavo Petro, gracias por atendernos. Muy buenos días. Bienvenido a la W.
Buenos días, Julio. ¿Cómo está usted?
Muy interesante la reunión de ayer. ¿Qué conclusiones le quedaron a usted?
Sí, a mí me gustó. Es un punto de partida, ¿no? Yo lo he comparado como una escalera. La propuesta central es un pacto histórico. ¿Por qué pacto? Porque la diversidad colombiana lo necesita, porque es necesario. Si queremos hablar de paz, si queremos hablar de caminos pacíficos, entendimientos entre los diferentes sectores de la sociedad colombiana. E histórico, ¿por qué? Porque se trata de cambiar a Colombia. Un pacto para cambiar a Colombia. En el sentido de la democracia, el de la justicia social, el de la paz, el del reequilibrio con la naturaleza. Y ese primer escalón lo dimos ayer. Tendrán que seguir más, porque se trata de incluir a toda la sociedad colombiana. Es una propuesta abierta que convoca a la sociedad colombiana, pero el primer escalón consiste en que una serie de agrupaciones políticas convocan precisamente a la sociedad a que se pueda construir una lista que garantice el cambio histórico de Colombia. Una lista que se convierta en mayoría en el Senado y en las cámaras de representantes, porque la primera elección que viene a principios del año entrante es la elección del Parlamento. Porque no se puede cambiar el país si no se cambian las leyes. Y si se permite que sean las clientelas corruptas, las corruptelas las que hagan las leyes, como hasta ahora viene siendo, pues no va a haber ningún cambio en Colombia. Toda persona, y Colombia varíe su destino, a que Colombia se enrumbe hacia la paz y la democracia, pues tiene que apostarle necesariamente, antes que al cambio del presidente, al cambio del Congreso de la República. Y este es el instrumento que estamos ofreciendo y que ayer en voz de Carita Rosa de Francisco se expidió para toda la nación.
Senador, usted ya tiene aglutinada la mayoría de la izquierda. Es que me aburren mucho los rótulos, porque Alberto bien decía, pero es que yo no sé si soy de centro, si soy de centro derecha, si soy de centro izquierda. O sea, es una confusión grandísima. Por eso no me gustan los rótulos. Pero para poder lograr lo que usted acaba de decir, vencer a las maquinarias que tradicionalmente manejan la elección de Congreso, que usted tiene toda la razón, es donde está la clave para transformar el país, pues ganarle a esas maquinarias, usted tendría que aglutinar voces de todos los espectros políticos.
Sí, así es. Es una coalición, no es monoideológica, digámoslo así. Por eso yo también me escapo de la posición que quieren hacer alrededor de etiquetas como izquierda. Yo he hablado más bien de política de la vida y de política de la muerte, que creo que es lo más propio para el siglo XXI. Mire, solo por ponerle un ejemplo, izquierdas y derechas en Europa, que en Europa sí se rotulan así, coinciden en luchar por las vacunas solamente para sus naciones, para sus pueblos, y han comprado 2-3 veces más que tiene la suma de su población, y dejan a la mayor parte de la humanidad, a lo que llaman el tercer mundo, sin vacuna. Ambas facciones, tanto derechas como izquierdas, inscriben así en una política de la muerte, porque condena a la muerte a millones de personas que son negras, que son morenas, que son del tercer mundo, que son pobres y que no habitan en sus países. Entonces, yo prefiero la etiqueta política de la vida, política de la muerte. Me parece que la vida es el filtro que define las corrientes políticas, no solamente de Colombia, sino del mundo. Y en esa medida, el pacto por una Colombia democrática y en paz es un pacto por la vida, es un pacto vital. Y va mucho más allá de las organizaciones que han convocado, ¿no? Que ya son varias, tantas indígenas, progresistas, feministas, pero que debe abarcar lo máximo posible del espectro de la sociedad que cambiar a Colombia. Ese es un elemento, por tanto, no solamente pueden ser agrupaciones políticas, sino que también tienen que ser agrupaciones sociales, ciudadanas. Se permite que la ciudadanía pueda postular candidaturas a través de sus fuerzas organizadas y, creo yo, debe también tener una garantía, tiene que ver con mi elector, con mi electora. Y esos millones de colombianos y colombianas que votaron por mí, que desean seguir haciéndolo, deciden, y les solicito que lo hagan, votar por la lista del cambio histórico en Colombia al Congreso, podemos garantizar la transformación del Congreso, por tanto de las leyes, y la derrota de las corruptelas en Colombia. Es una simple decisión. Sí. Volver coherente el voto a presidencia con el voto a Congreso. Porque si no tendríamos problemas difíciles, como la de tener un gobierno que quiera hacer cambios y un Congreso que lo paralice, como sucede incluso hasta el punto de dar golpes parlamentarios, golpes de Estado en Brasil o en Bolivia. Yo creo que en este momento un objetivo central de la sociedad colombiana que aspire a la democracia, que aspire las libertades, al fin de privilegios odiosos, a la justicia simplemente, debe ser emparejar el voto a presidencia con el voto al Congreso de la República.
Senador Petro, pero hablar de una gran alianza de los sectores alternativos, de los sectores progresistas, sin hablar de la Alianza Verde, que hoy es la primera fuerza alternativa en el Congreso de la República, pues parece bastante difícil. Y usted en el pasado, pues digamos, ha tenido cercanía con un sector de ese partido de la Alianza Verde, pero diferencias con otro sector muy importante, el de la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, el de la senadora Angélica Lozano, porque usted pues ha hecho unos señalamientos y ha lanzado unos dardos muy fuertes que parecen haber roto ese posible puente. ¿Usted cree que eso todavía se puede reconstruir?
Mira, primero hay que separar un tanto los temas diferentes de discusión. Estamos hablando de listas al Congreso de la República. Y en esa misma perspectiva, en ese mismo camino de una gran coalición por el cambio histórico, el Partido Verde y otras agrupaciones, el liberalismo progresista, el conservatismo ético de Colombia, la religiosidad que aspira a la justicia, los movimientos sociales disímiles. Mire, el Congreso de Colombia es mayoritariamente de terratenientes, de grandes poseedores de tierra, y no hay campesinos. Está César Pachón y el senador Castilla, nomás, de origen campesino. Y eso ahora, antes no había ni uno. Yo pienso que el campesinado debe tener expresiones allí. El mundo del trabajo, el mundo de las fábricas, el pequeño y mediano empresario que no tiene vocería en el Congreso de Colombia, etcétera. Pero desde el punto de vista de las agrupaciones políticas, todas estas agrupaciones están invitadas, incluido el Partido Verde. De hecho, ayer convocaron, ya firmando el acta de inicio, la proclama, dos agrupaciones del Partido Verde, la Unidad Democrática y el PPC, que tienen miembros en la Dirección Nacional del Partido Verde. Ahora, otra discusión que tiene que ver con cómo se selecciona un candidato común a la presidencia, que son las elecciones que sobrevienen en mayo y en junio, pues nosotros estamos dispuestos, lo hemos repetido y propuesto desde el año 2018, a que exista una sola consulta de candidatos presidenciales democráticos y candidatas sin vetos. Y también esta invitación está hecha al Partido Verde y sus precandidatos, que son varios, y a otras agrupaciones políticas de Colombia.
Sí, pero senador Petro, fíjese que ayer vimos una foto que posteó la senadora Angélica Lozano con el señor Cristo, con el señor de la calle, con Juan Manuel Galán, con Jorge Enrique Robledo, Iván Marulanda, Antonio Sanguino, en fin, con Ángela María Robledo, por supuesto, dándole la bienvenida al nuevo proyecto de Cambio 2022. ¿Usted qué siente cuando ve esa foto? ¿Usted siente tal vez que se quedó por fuera de la foto o no le interesa estar en esa foto?
Sí, la verdad se ha dicho, sin discutir el programa, no me interesa. Porque uno no se junta como los peinados de belleza por la primera imagen que una persona que participe en este tipo de eventos brinde. En este caso, interesa qué es lo que se quiere proponer a Colombia. La política, una discusión de esperanzas, de ilusiones, si se quiere, pero de lo demás, de lo que el país representa para cada uno de nosotros. De lo que el país quisiera, que al final el que determina no es ni más ni menos que la misma sociedad. Entonces, alrededor de la política tiene que plantearse propuestas. ¿Cuál es la reforma al sistema de salud que hoy se tiene que hacer? Se nos están muriendo los colombianos y las colombianas. Cualquiera de nosotros aquí mismo, en esta conversación, entre los que nos oyen y los que hablamos aquí, podemos mañana estar muertos, pasado mañana, en una semana. No hay una seguridad desde el punto de vista de la vida para la inmensa mayoría del pueblo colombiano. Ni vacunas, ni posibilidades de inmunización este año, ni un programa de control de la enfermedad, nada. ¿Por qué? Porque el sistema de salud que tenemos no sirve. Mercantil, se hizo para negocios, no se hizo para cuidar la vida de la gente. Bueno, si estamos hablando de política, entonces lo primero que hay que hacer no es solamente cómo sale una foto, sino cuál es la propuesta de salud. Nosotros hemos hecho una, que las EPS tengan un campo de acción muchísimo más restringido, que el Estado se responsabilice de la atención primaria y preventiva en todo el territorio a través de equipos médicos que estén cercanos a la familia, así sea el territorio más apartado en toda Colombia. Hicimos una experiencia y nos fue bien, con 7,5 millones de consultas en el año 2015, en un territorio específico, el estrato 1 y 2 de Bogotá. Bueno, ¿cuál es la contrapropuesta? ¿Están de acuerdo con eso o no? Lo mismo podríamos hablar de la pensión. Con los fondos privados de pensiones exclusivamente no garantizamos pensión a la gente. Lo mismo podríamos hablar del problema agrario, del tema de la extracción de petróleo. Si no podemos vivir de más del petróleo y del carbón, nos van a dejar tiradas y hechos enormes huecos las minas de carbón. ¿De qué vamos a vivir y de qué vamos a progresar los colombianos?
Claro,
sino el de la producción agraria, industrial. Y eso implica conocimiento y entonces una gran reforma alrededor de la educación pública superior en el país. Y implica una reforma, un estatuto del trabajo que proteja a los trabajadores y a las trabajadoras. Esos son programas. Podríamos hablar de muchos más, pero son propuestas concretas. Yo a través de una foto no lo veo.
Pero yo quisiera hablar de esa pregunta que le estaba haciendo María Camila, porque es que el escenario hoy es que en muchas entrevistas, en muchas declaraciones, la Alianza Verde ha dicho que con usted pues no piensa hacer una alianza, por lo menos antes de la primera vuelta, que otro escenario sería después de la segunda vuelta. Sin embargo, esta semana conocimos que ya pues están haciendo unas conversaciones exploratorias de la Alianza Verde con el Polo Democrático y con Colombia Humana. Yo quisiera preguntarle o insistirle en la pregunta si usted va a hacer algo para volver a recomponer esas relaciones y abrir esa posibilidad de que la alianza se haga para la primera vuelta.
Sí, mira, la lista, la convocatoria que se hizo en el día de ayer, inicia primero esperar una respuesta, ¿no?, de sectores diferentes. Ya han aparecido en las primeras horas de esta mañana varios, pero queremos construir un equipo de personas que no solamente trabajen la mecánica de cómo hacer esa lista, cómo es que la ciudadanía va a participar para postular candidatos, candidatas, ordenarlas, cómo la región, cómo los pueblos afro, los pueblos, ¿cómo puede ser una lista mayoritariamente femenina? ¿Si va a ser cerrada o abierta, etcétera? Toda esa mecánica, que es importante, va a empezar a ser trabajada a partir de las próximas semanas. Y por un equipo plural, yo no me voy a meter a definir ni a decidir sobre ninguna candidatura al Congreso de la República. Allí, de estas agrupaciones, ya hay varios precandidatos presidenciales, ¿no? Que nos hemos puesto de acuerdo en que nos iremos a una consulta para establecer uno solo. Queremos que esta consulta sea unitaria, lo más amplia posible. Ahora, vamos a empezar una discusión programática. Se va a abrir una serie de mesas en todo el país, a escala regional y a escala nacional, por tema, la discusión programática, no solamente de la lista al Congreso, sino del programa de gobierno. Hay una propuesta inicial, pues la que ya hemos presentado en el 2018, las que ya se han perfeccionado a partir de la experiencia que hemos vivido en estos dos últimos años, específicamente la de la enfermedad, la de la salud, la de la caída ya del petróleo. Yo en el 18 decía que tocaba dejar de acuerdo con ustedes, los burlos que me hicieron por ahí, que había que reemplazar el barril del petróleo por la agricultura, y puse ejemplo el aguacate. Eso que ahí era motivo de burlas, hoy ya es una realidad, y ya nadie apuesta por los combustibles fósiles, ya las multinacionales del carbón están dejando tiradas las minas estar y la guarida, y el precio del petróleo ya no permite que un país serio pueda pensar que su futuro pueda seguir gravitando sobre él. Bueno, pero entonces se inicia una nueva discusión. ¿Cómo será la economía productiva de Colombia? ¿Cuál es la nueva agricultura que tenemos que impulsar y los mecanismos de financiarla? La protección que esa agricultura debe tener, las formas de la agroindustrialización, etcétera. Entonces, este tipo de programa que se va a empezar a construir está abierto a las diversas, a la pluralidad de organizaciones políticas y sociales. Efectivamente, sí. Con Antonio Navarro conversamos directamente, no personalmente, sino por estos medios, para iniciar una discusión de este estilo institucionalmente con el Partido Verde de Colombia. Independientemente de si ellos queden inscritos en otra candidatura presidencial que la están definiendo, que independientemente si logran, ojalá fuese así, ojalá muchos sectores que en el Partido Verde están luchando por esto lo lograsen confluir hacia una sola consulta, pero independientemente de eso, hemos iniciado un diálogo programático. Y tendrá, digamos, la opción de que si no ganamos en primera vuelta, nuestro objetivo, y se abre una segunda vuelta, pues también una segunda vuelta sea una posibilidad ya adelantada desde ahora de acuerdo programático.
Senador Petro, ustedes tienen pues un objetivo bastante ambicioso y es lograr la mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes con esta coalición, con esta alianza, el pacto histórico que presentaron ayer, pero quiero que hablemos específicamente de la lista al Senado, porque para lograr ese objetivo de alcanzar 55 senadores, pues ustedes van a tener que abarcar no solamente el espectro político que hoy tienen, sino muchos otros. Por eso quiero preguntarle, yo sé que usted no se está metiendo en la conformación de las listas, pero ¿qué nombre le gustaría ver encabezando esa lista que pudiera tal vez atraer a otros sectores que hoy ustedes no tienen?
Bueno, y me hace usted una pregunta concreta que haría romper mi criterio, pero este escenario no es de cómo postulamos nosotros candidatura, sino cómo la gente postula candidatura. Y quisiera respetar un poquito esa fase, porque si no, pues sería hacerla nosotros mismos con el bolígrafo, como se dice popularmente por allí, de acuerdo a las personas que conozcamos. A veces uno se equivoca, a veces no. Fíjese que en el 18 yo no me metí a hacerla, fue una coalición, la lista de decentes, muy primigenia, muy rápido, hicimos hicimos ese esfuerzo y se nos metió un manguito. Pero yo prefiero que sea la gente la que postule las candidaturas. A mí una mujer como Margarita Rosa, que leyó el proclama ayer, no me disgusta para nada, no lo sé a ustedes. Me parece que representa ese esfuerzo, esa evolución femenina que se pone muy por encima de todos nosotros desde una perspectiva femenina que a veces uno no comprende pues por su género y que es imprescindible para que Colombia cambie. Colombia solamente puede cambiar realmente desde una perspectiva femenina. La guerra es un asunto, a pesar de que ha hecho víctimas a las mujeres, que hay mujeres que han combatido en la guerra. Realmente las guerras son un asunto masculino que ha destruido sociedades enteras. Cuando se habla de paz, cuando se habla de cuidar la vida, en el terreno de la salud, en el terreno de la naturaleza, en el terreno de la niñez, en el terreno integral de la vida, indudablemente aquí que el hombre tiene algo que decir a la mujer. Y creo que, ojalá, vamos a verlo, ojalá miles de lideresas en todo el territorio nacional den ese paso de postularse, de salir. Bueno, si no caben en las listas porque son 100, habrá 50 y pico, serán mayoría en la lista, pues todos los espacios de la participación política, esta nueva visión de Colombia, que esta fuerza política que ha crecido y que cuenta con millones de habitantes en el país, pueda generar. Esta fuerza tiene sentido si logra potenciar la juventud en general, las minorías excluidas en general y a la mujer en general.
Senador Petro, un nombre que ha salido en el sonajero a la presidencia de la República es el del rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria. De hecho, pues el Partido Liberal ya ha avanzado bastante en discusiones con él y también lo ha hecho el Partido Alianza Verde a través de algunos de sus delegados. Por parte de Colombia Humana, del Pacto Histórico, ¿ha habido, les interesa algún acercamiento con Alejandro Gaviria para incorporarlo a ese proyecto político, incluso como candidato presidencial?
Yo he hablado con él varias veces, ¿no? Como alcalde y como ministro, en años de coordinación institucional que tuvimos, nunca tuvimos ningún tipo de altercado, digamos, fuera de que había una visión diferente en él y en el gobierno de la nuestra en la Bogotá Humana. Nosotros defendíamos la salud preventiva que habíamos, que llamamos territorios saludables, y que llegó a tener 5,000 profesionales de la salud integrados en 1,000 territorios. Lograron hacer 7,5 millones de consultas en el año 2015. Mejoraron todos los indicadores de salud de la ciudad. Y ellos, el gobierno nacional, que en ese momento pues dependía, como todos sabemos, pues, la continuidad de la llamada Ley 100, que es una salud mercantil. El ministro dio sus peleas en ese momento, pero metido muy en la concepción de gestión mercantil, servicio público, que es en general un derecho fundamental. Bueno, tuvimos una buena relación. Alguna vez hablamos de la alcaldía de Bogotá, los temas metro subterráneo y eso. No pasó de ahí porque la enfermedad que él padeció no le permitía en ese momento mayor acción. Después lo recordé porque yo estuve en peligro de que era lo mismo. Ahora, yo creo que un tema como la salud, precisamente, sería un gran tema de discusión. A mí me parece que hoy por hoy, al lado de lo que llaman la reactivación económica, no lo veo más que como una construcción económica diferente, extraer petróleo y carbón y basada en el conocimiento, sobre todo el conocimiento. Al lado de estos dos temas, para incluir económicamente a la población y para incluir socialmente en términos de justicia a toda la población colombiana, un tema como la salud es fundamental. Creo que él tiene una experiencia desde el ámbito de la salud. Nosotros tenemos otra desde el ámbito de la salud como derecho. Pues bien, vale la pena discutirlo, ponerlo en una mesa de discusión. Ahora, el Partido Verde tiene diversos precandidatos presidenciales. Son 5 o 6. El Partido Liberal también tiene diversos precandidatos presidenciales. Por respeto a esos partidos, pues obviamente hay que dejar que decidan, ¿no?, sus bases, sus instancias institucionales, decidan por qué camino van a tomar. A mí me encantaría un liberalismo progresista, un liberalismo que recordara la revolución en marcha de López Pumarejo, que creo que su programa coincide básicamente con el programa que expusimos en el año 2018.
Sí.
Entre otras, alguien hizo ahí una burla por algún trino que puse. Es que el programa La Revolución en Marcha de López Pumarejo, año 36, 38, que terminó, era similar al del nuevo acuerdo que proponía Roosevelt un poco después.
Sí.
Y fíjese usted cómo coincide ahora ya en Estados Unidos esta propuesta que hace Biden. ¿Y cómo podría coincidir hoy una propuesta para ese liberalismo progresista?
Sí. De Senador
López Pumarejo, con el que hacemos desde la Colombia Humana. A mí sí me parece que ahí hay unos escenarios de confluencia. No sé,
sí,
cuál será si el Partido Liberal decida dar ese paso y salte a la historia de Colombia de nuevo.
Senador Petro, imposible despedirlo sin hablar de la decisión del Consejo Nacional Electoral que se conoció ayer. Se archiva el proceso por el famoso video revelado por Paloma Valencia, en el que le entregan a usted un dinero que después se mete en unas bolsas y pues generó todo tipo de polémicas. Sin embargo, pues el Consejo Electoral lo que decreta ahí es la caducidad de la acción, es decir, como esos hechos sucedieron más o menos en el año 2005 o 2006, pues ya no se puede investigar. ¿A usted lo deja tranquilo esa decisión en ese sentido y es que se archiva por caducidad?
No, pues esa es la ley, ¿no? Pero la resolución del Consejo Electoral dice otra cosa. No solamente dice eso. Se establece, y este es un punto fundamental de la denuncia que se me hizo en aquel momento, establece que la fecha es el 2005, por una prueba fundamental que, decirlo, una casa editorial de un periódico, pues El Tiempo, para decirlo con franqueza, logró encontrar, porque aparece en el video un ejemplar ahí mismo en tiempo real, un poco borroso, y entonces encontró el ejemplar y yo lo presenté. Entonces eso establece la fecha con estatística. Actitud, el 6 de octubre del 2005, y precisamente pues las campañas que en ese momento se adelantaban, y el Consejo Nacional Electoral dice explícitamente que se comprobó que estos recursos, que eran un gran monto, eran 20 millones, está también comprobado que era así porque es lo que dice el audio del video que no se presentó al Congreso de Colombia. Este audio dice cuánto es la cantidad, y que comprobó que se aportó a esas campañas que eran en ese momento del Polo Democrático, año 2005. Eso es lo que dice la resolución del Consejo Electoral. Entonces, tanto por fecha como por material probatorio, archivan ese proceso, que es una investigación administrativa. No, no es la única que existe, es una investigación que obviamente a mí me... Porque yo tuve, pues fui golpeado realmente ese día, esa noche, y en los días subsiguientes, oleadas de la prensa, porque obviamente quedan entredichos, no es nada hermoso, quedan entredichos pues mi conducta, no la conducta de un partido, ni la de unos amigos, ni nada de eso, es la mía, personal. Yo me he cuidado mucho en todo este periplo de ya mi vida política, que empieza a vislumbrar sus sus máximas instancias es no ser deshonesto. Para mí, enriquecerme la política no ha sido un proyecto en mi vida, no me interesa. Ni siquiera de la política o sin la política, la perspectiva de ser una persona caudelada o cosas de estas, pues no ha sido el móvil que me ha permitido vivir. Siempre, a muy casi niño, 20 años de edad, me nació en mí lecturas, por mi sensibilidad, por mi experiencia personal, el deseo de la justicia social y del cambio político.
Senador Gustavo Petro, muchas gracias por atendernos. Aprovecho para desearle mucha salud y muchos éxitos en su proyecto político. Ha sido usted muy amable con la W.
Bueno, gracias Julio y a todas las oyentes y los oyentes, un saludo muy especial.